Hoy empezamos con las donas, sí señor, empezamos con las donas. Bueno, ya estamos, Jorge, preparado, que luego te cansas. Eso es. Ah, vale. Bueno, fijaos, acordaos, ya me está diciendo que el trazo está fuera. Señores, ¿cómo es esto? Acordaos de que ya hemos visto de los antipsicóticos atípicos, lo que define por regla general un antipsicótico es su antagonismo serotoninérgico-dopaminérgico. Eso es lo que tenemos que ver, que están en, los opuestos de los dibujos esquemáticos de píldoras que nos plantea Stephen Stahl, ¿no? Que es el antagonismo de 2 y el 5-HT2A, antagonismo serotoninérgico sobre el receptor de serotonina 2A. Fijaos que en todos, hasta ahora, hasta el momento, en todas las pinas, siempre tiene más afinidad por el receptor serotoninérgico, ¿vale? Antagoniza antes el receptor serotoninérgico que el receptor de dopamina. Con lo cual, cuando llega a este 60, tiene en mayor proporción ocupados antagonizando el receptor serotoninérgico. Por eso, esa es la principal causa por la que las pinas y los antipsicóticos atípicos no producían los temidos síntomas extrapiramidales y la hiperprolactinemia, porque ese antagonismo 5-HT serotoninérgico, vamos, sobre el receptor 2A, compensaba por la influencia, ya vimos, de distintas vías, pues esa hipoproducción de dopamina que se producía en la meso, en la nigroestriada, que es que era la base de esos síntomas extrapiramidales, ¿vale? Y el efecto en la pituitaria, en la vía tuberoinfundibular, que sabíais que en la serotonina y la dopamina tienen efectos antagónicos, pues también se compensaba de alguna manera al actuar sobre los dos tipos de receptores y no provocaba la hiperprolactinemia. Era lo que hacía atípicos, era ese antagonismo serotoninérgico o dopaminérgico. Ahora bien, ya hemos visto las pinas. Acordaos, hay que acordarse, o sea, como hemos dicho antes, no, pero hay que acordarse de lo principal. O sea, la clozapina, pues tiene todo el mundo que saber que la clozapina era el patrón oro ¿os acordáis, no? Era el primero que se descubre, el patrón oro, que es capaz tanto de lo bueno como de lo malo, es decir, es aquella que ha demostrado despertares en gente que se daba ya por acabada y por perdida para la sociedad y ha reducido el riesgo de suicidios, pero al mismo tiempo también es quizá uno de los que tengan acordados que había una cierta confusión en la misma página entre lo que decía de la... ¿cómo se llama esta primera que hemos dicho? Clozapina. La clozapina con la olanzapina, en ambas dos decían que podían ser quizá los antipsicóticos atípicos de mayor riesgo cardiometabólico. Acordaos que eso estaba. O sea, que es capaz tanto de lo bueno como de lo malo, ¿vale? La olanzapina, acordaos también que mejoraba algunas condiciones que tenía la clozapina. También existía esa posibilidad de riesgo como tal y, bueno, pues hay que acordarse de cuatro cosas. Luego estaba la quetiapina, que es la... A ver, cuanto más sepas, mejor. La quetiapina, que era la de los tres osos, la que era capaz, distintos tipos de liberación, había una liberación inmediata y otra liberación prolongada, y había distintos tipos de dosificación. ¿Vale? Acordaos que era 50 miligramos y liberación inmediata, lo mejor para provocar sueño, aunque no estaba autorizada para usar como somnífero, porque hay somníferos mucho más inocuos que meterle un pildorazo de este tipo, ¿vale? De quetiapina. Aunque sea una dosis muy pequeña, como la de 50 miligramos. Acordaos la dosis intermedia de 300 miligramos y de liberación prolongada para mantener la estabilidad y tenía un efecto antipsicótico, antidepresivo demostrado y de hecho es bastante empleado este antipsicótico en combinación o como monoterapia para algunos tipos de cuadros depresivos, fundamentalmente. Y el uso como antipsicótico, que era la dosis más elevada, era la de 800 miligramos y también en liberación prolongada para no tener esos picos ni nada por el estilo. Acordaos eso, ¿eh? Keti era esa que era la del cuento de los tres osos. Después estaba la ciprasidona, ¿era la siguiente? ¿O cuál era el este? No, que estamos con las pinas, perdón, que ya me he ido a la... Luego estaba la senapina y la zotepina, ¿no? Eso era, acordaos, la senapina era la de la liberación buco, la de la lengua, ¿no? la que te provocaba hipoestesia, etcétera, etcétera. La zotepina era la que solamente está aprobada en Japón. Cuatro cosas que os quedéis con ello, ¿eh? ¿De acuerdo? Para identificarlas perfectamente, relacionarlas. Fijaos que tienen un orden que tiene una lógica. Es decir, primero teníamos a la clozapina, que es la primera, y luego en función con perfiles parecidos y comparándola a ella, vamos acercándonos. Acordaos que la senapina también era la que tenía similaridades con la mirtazapina, porque tenía, sí o no, un antagonismo alfa 2 que le hacía que, bueno, tuviese determinadas características como la mirtazapina, que es un antidepresivo, y otras que se distinguían de esa mirtazapina. Eso daba esa idea, ¿no? Bueno, pues bien, ya que tenemos todas las pinas y hemos visto, ahora vamos a pasar a ver las donas, la siguiente familia de antipsicóticos atípicos. Eso es. Y las donas, la primera, igual que ocurría con las pinas, con la clozapina, pues no sé ahora mismo si el risperdal, fíjate que una cosa es, no lo sé, probablemente, suena muy parecido, probablemente lo sea así. Dice un compañero vuestro que es lo mismo, pues será el nombre comercial de una casa, de un laboratorio, será risperdal y el principio activo risperidona. Pero eso siempre que lo miréis, cuando veáis el Prozac es fluoxetina, pero... pues la aspirina es ácido acetil salicílico, todos sabemos eso, ¿no? Entonces, mirad, vosotros lo que tenéis que iros es al principio activo, porque claro, lo del nombre comercial es muy relativo. Aunque en esta asignatura les gustaba, por ejemplo, antes hacían prácticas y que les gustaba que pusieras además nombres comerciales. Digo, no sé por qué, parece que os pagan los laboratorios. Cuando esto en realidad, qué más da cuál sea el nombre comercial que te saquen, ¿no? Eso es así. Entonces, fijaos en el principio activo. Cuando pregunten por algo, lo ponéis en Google, vosotros, vuestros amigos y eso, digo, se os preguntan por algo, ¿y qué tiene esto? Pues mirad cuál es el principio activo y ya con lo que vais sabiendo podéis saber cómo puede, cuál puede ser su mecanismo de acción y cuáles pueden ser las principales complicaciones de tomarlo, principales efectos secundarios, etcétera, etcétera. Aparte de lo que te ponga en el prospecto. Fijaos, ya estamos en la 58, ¿no? La risperidona. Vamos a ver la siguiente familia. Hemos visto las pinas y ahora vamos a ver las donas, que tienen, por lo tanto, alguna relación entre ellas de perfil farmacológico similares. Fijaos que lo primero que tenemos que caer es que las donas suelen tener un perfil farmacológico menos complejo, más simple que las pinas. ¿De acuerdo? Fijaos las pinas como eran, aunque las últimas eran más limpias, comparados con las primeras, ¿vale? Pero si os acordáis, la clozapina tiene todo prácticamente rodeado. Esto que está funcionando ahora, esta la presentación, no le voy a dar mucho que si no, pero veis la cantidad de zonas a las que se une y con uniones superiores a las que hace con el D2, que es el sabéis que marcando ahí sabiendo pelos atípicos con un 60% de ocupación de D2 en el estriado ya en el mesolímbico tienes un efecto antipsicótico y por eso se pone aquí la línea en la que, para comparar todos los que se unen cuando este está al 60%, tienen más del 60% ocupado y todos los que tienen menos del 60% ocupado. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que las donas tienen ya un perfil farmacológico algo más simple. Todas ya, esto es zotepina todavía, que es la de Japón. Vale, y vamos a la risperidona. Esto es, risperidona. Fijaos, tiene un perfil algo más simple, por regla general. Esta dona, sí tienen las donas, también mantienen el antagonismo dopaminérgico-serotoninérgico y fundamentalmente se diferencian de las pinas porque no tienen la unión el bloqueo de los recaptadores, que podían tener algunas pinas, que también se unían al recaptador de norepinefrina, al recaptador de serotonina. Algunas, ¿vale? Ese efecto, que también lo veremos en algunos antidepresivos, no lo tienen ellas. Y tampoco tienen como principal ese efecto, ese antagonismo 5-HT7, ¿vale? Que C, el 7C que solía estar por esta zona, ese antagonismo serotoninérgico, como uno de los principales efectos que tienen. Que era una de las explicaciones, porque al final aumentaba la liberación de monoaminas en el córtex prefrontal, de manera indirecta, de que las pinas que lo tenían pues podían tener o que explicaba de alguna manera su capacidad de prevenir o de actuar contra la depresión, ¿no? De aumentar el humor, por así decirlo. Muy bien, entonces nos fijamos que las donas generalmente no tienen ese antagonismo que suele aparecer aquí de los recaptadores, y no suelen, son más simples sus acciones serotoninérgicas, entre ellas no suelen tener como acción principal el antagonismo del 5-HT2C, perdón, no el 7C, sino el 2C, ¿de acuerdo? El 7 eso, no suelen tener eso. Fijaos que la risperidona se destacó que es atípico a dosis bajas y convencional a dosis altas. Eso lo vamos a ver a partir de ahora en un montón. Que suelen tener un montón de medicamentos que suelen tener efectos duales. Es decir, no funcionan igual a dosis altas que a dosis bajas. En este caso es lógico pensar, porque sabéis que ahí está la ventana terapéutica. Sabéis que un antipsicótico es atípico solamente a determinadas dosis. En cuanto se salga de esa ventana terapéutica, empezará a provocar, es decir, aumentando las dosis, todos los antipsicóticos atípicos, lo normal es que provoquen los efectos secundarios que son los síntomas extrapiramidales y la hiperprolactinemia. Cuando pongo aquí a Bob Esponja, significa que es bueno para los niños, ¿veis? Entonces es que el risitas era que aumentaba el efecto antidepresivo porque se reía. Y este es porque es bueno para... Que es bueno para los niños no significa que todos lleguéis a casa y le deis a los niños risperidona, ¿no? Y que tengáis un amigo que acaba de tener un hijo y le diga, toma, te traigo una caja de risperidona. No. Quiero decir que si hay niños que tienen problemas que hay que tratar con un antipsicótico, pues es interesante, este antipsicótico es quizá uno de los que debas utilizar o que se deban utilizar. ¿Por qué? Porque es bastante eficaz, provoca a dosis bajas, ¿vale? Es atípico a dosis bajas y funciona muy bien a dosis bajas. Entonces los niños, los abuelos, también ocurre exactamente lo mismo. Generalmente hay que dosificar muy poquito a poco porque daos cuenta que los abuelos ya tienen todo el sistema de metabolización muy alterado, y entonces, igual que los niños, que funcionan distinto, tienen un metabolismo mucho más acelerado, entonces todo, por eso en la pediatría tiene un sentido, y es que no funciona el cuerpo igual hasta que llega a un nivel de desarrollo que previamente, ¿no? Todos los niveles, vosotros, joder, un bebé cuando va a nacer, si baja de 120 pulsaciones se considera que hay sufrimiento fetal, 120, ¿eh? Cuando si tú tienes la 120, lo que te están diciendo es, párate que te va a dar de normal. O sea, es así. Yo recuerdo a una hermana mía que tuvo que estar dilatando durante todo el parto sentada porque en cuanto se tumbaba el bebé bajaba de pulsaciones y tenía que volver y había riesgo, ¿eh? Bajaba de 120, te digo, que eso le ponen el micrófono y suena como una carrera de caballos aquello. Fijaos, pues, si tenéis la suerte de un embarazo, ¿qué decís? Que sea por suerte, claro. Pues fijaos en estas cosas, que es interesante. Niños y adolescentes, como os digo, ¿por qué? Fundamentalmente por eso, porque funciona bastante bien, es bastante fiable, produce un efecto antipsicótico lo suficientemente estable con dosis bajas y que se puede mantener ahí, ¿no? Entonces, niños y adolescentes, irritabilidad en autistas. Dice en vuestro libro que reduce significativamente todas las conductas, tanto de agresividad hacia uno mismo como hacia el resto, que tienen algunos autistas y algunos brotes muy parecidos a un brote psicótico que pueden llegar a manifestar. Eso pues que también es bastante útil en ellos, y como ya os digo, con esa característica de que funciona bastante bien a dosis bajas, pues es interesante para estos. Que tenía yo aquí puesto como efectos principales, ¿vale? La agitación en la demencia. Comentan en vuestro libro, que en algunos, fuera de ficha, se suele dar a algunos abuelos con demencia que están agitados, igual que los autistas que decíamos. Y para ellos se les puede dar este antipsicótico, la risperidona, a dosis bajas. Porque, y con cuidado siempre, porque dicen en vuestro libro, y hay que tenerlo en cuenta, que hay el tema de dar un antipsicótico a un abuelo con demencia, pues es algo muy relativo porque parece que incrementa el riesgo de suicidio, el riesgo de muerte y el riesgo de suicidio, entre otros. Las estereotipias, claro, las reduce, todo eso, que date cuenta tú que es al fin y al cabo es eso, las estereotipias, la conducta compulsiva que pueden tener estos adolescentes, los autistas, típico, bueno, que suele ser bastante eficaz en reducir esto, y por eso, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Daos cuenta que todo lo que hacemos es ver toda la gama de antipsicóticos que podemos tener, y cada uno va a tener algunas cosas interesantes y algunas cosas menos interesantes. Y sobre todo lo que hay que ver es conocer bien cómo va para ajustarlo a tu paciente, porque luego cada persona es un mundo. todo lo que actúe sobre vuestro cerebro, daos cuenta que cada uno tenemos un cerebro que lo vamos construyendo a lo largo de nuestra vida. Y al fin y al cabo, reaccionamos así. Entonces, no, aparte de que metabolicen más, metabolicen menos, etcétera, etcétera, hay que ver cada paciente y hay que llegar. Lo interesante de esto es que no hay dos pacientes que respondan igual al mismo medicamento y hay que buscar cuál es el adecuado para cada uno. Cuantas más posibilidades tienes, mejor. Si no solamente tienes uno, es decir, que lo que estamos buscando son trajes, cada uno con distintas tallas y con mucho tallaje distinto, entonces para ver cómo se ajusta el mejor a la mejor persona. Si no, solamente tendríamos una talla única y el que encaje que lo lleve como pueda, ¿no? Y el que no, pues que tenga que ir. Esa es la idea, ¿no? Que todo viene, no hay nada, porque si no parece que diríamos, joder, pues quitamos todos y ya dejamos este que tiene más eficacia. Pues no, ese tendrá sí en un porcentaje de población, pero hay otro en el que no responde de esa manera. ¿Entendéis lo que es complejo? Fijaos, aquí ya hablamos de que ya tiene una formulación, tiene que se puede dispensar, por lo tanto, en depot inyectable cada 15 días. Eso supone una mejora muy interesante, ya sabéis que siempre lo hemos dicho, que los inyectables, que cada vez en Estados Unidos dicen en vuestro libro, que en Estados Unidos sean bastante reacios a los medicamentos de post, pero cada vez están tragando más. En Europa somos bastante más proclives a ellos. Y es que se ve que hay una eficacia bastante grande, porque, como siempre hemos dicho, el mayor fracaso de los antipsicóticos es que no se los toman. Y entonces, tener algo que te lo vas a inyectar y 15 días te puedes despreocupar de que no vaya a tener un brote, y a los 15 días, si no viene, le buscas. Y controlas bien si se lo ha tomado o no se lo ha tomado y no le crees, porque claro, como os digo, tú eres adulto, que nadie te ha inhabilitado, y si nadie te ha inhabilitado, pues yo voy al médico y te pregunto, ¿te has tomado? Y te digo, sí, te tengo que creer, es que no hay otra, ¿entendemos? Mira, a ver, los malotes ya están con los viejos trucos de tirar el lápiz y esas cosas, se creen que uno aquí se chupa el dedo, pero ya hemos sido cocineros antes que frailes. En fin, bueno, que os digo eso. Interesante el tema del depot. Interesante también que tengas esa posibilidad de que haya distintos modos de administración. Este tiene depot de 15 días, tiene comprimidos, bucodispensables y tiene líquidos. También que en una formulación líquida. Es decir, tiene distintas posibilidades de darse, lo que también aumenta la versatilidad. Y como riesgos te dice el aumento de peso y prolactinemia incluso a dosis bajas. Aunque es eficaz, parece que, aunque es así, es la hiperprolactinemia pues suele ser un problema en muchos casos. Eso es lo de siempre. El aumento de peso, que lo vemos siempre como si fuese una tontería, pero fijaos, si se da a niños y adolescentes en determinado momento, pues a lo mejor no es lo mejor. Ya ese tener un... hacer un niño obeso con 20 años, quiero decir, que llegue de los 12 a los 20 tomando esto y ya después tengas tan alterado tu metabolismo de todos los niveles. Es decir, no es nada, aunque parezca que no, aparte de todos los problemas de relación y sobre todo de salud a otros niveles que lleva el aumento de peso, ¿no? Daos cuenta que es una de las principales causas, y lo veréis en bastantes medicamentos, que precisamente aquellos que está demostrado que no causan aumento de peso, es más, cuando te cambian de uno que te está causando aumento de peso a ese medicamento, generalmente bajas y tienes unas mejores análisis, unas mejores lecturas de triglicéridos en ayunas y de problemas metabólicos, pues es los que consideran como mejores antipsicóticos para cambiar cuando otro te está provocando esos problemas, son generalmente los que hacen referencia a esta característica, que no provocan aumento de peso. Fijaos que parece una tontería, ¿no? Como diciendo, mira, estamos hablando de brotes psicóticos, casi lo que menos me tengo que preocupar es que esté gordo. Pero, sin embargo, algo tomado de por vida, a largo plazo, no sé qué, pues no es tan simple y hay que pensárselo dos veces y ya veréis que es una de las principales causas para cambiar de antipsicótico.
¿Ese aumento de peso se debe a un cambio de metabolismo?
Claro, a ver, ¿por qué vas a aumentar de peso?
Porque te tienes más hambre.
¿Sí? ¿Y eso qué es? Si no es un cambio de metabolismo lo que hay detrás.
No, tu cuerpo no metabolice bien lo que ingieres y hace que no lo pierdas.
Quiero decir que tú dices que ingiriendo lo mismo que antes, al final... Pues no es exactamente como ocurrirá. Quiero decir, probablemente ocurra de todo. que ocurran ambas cosas. Es decir, por un lado, no metabolices exactamente igual, es decir, no aproveches de la misma manera o saques bastante más rendimiento a cada gramo de grasa que comes y lo aproveches al 100%, elimines menos. Y por otro lado también, que vas a estar peor, no te va a apetecer moverte, vas a hacer menos ejercicio y la ansiedad. Todos sabemos que cuando uno está nervioso, cuando uno no está a gusto, ¡buah! ¿Y qué? ¿No habéis estado confinados? Ese atacar de la despensa sin darte cuenta, ese comer sin saber ni qué estás comiendo, que estás ahí con galletas o con lo que sea, clac, 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 por aburrimiento.
12 kilos.
Fíjate, 12 kilos, pero los has soltado, mira, ¿ves?
No.
Venga, Jorge, coño, si estás delgado. O sea, que estabas, a lo mejor hasta te ha venido bien. Bueno, simplemente comentaos eso, ¿eh? Lo de que la risperidona, fijaos que os estoy haciendo referencia a esto del aumento de peso, pero es que el aumento de peso siempre me dice lo mismo, que ya lo sé. El aumento de peso es uno de los principales problemas o los principales efectos secundarios a evitar de estos medicamentos. Vale, vamos a pasar a la siguiente, a la paliperidona, fijaos. La paliperi ya, os digo que si lo veis y vais haciendo referencia a una a otra, la paliperidona tiene relación con la risperidona. Si os fijáis, el perfil farmacológico es prácticamente el mismo. Es prácticamente el mismo este que el que tenía el anterior. De hecho, solamente varía en esto que vemos, bueno, este pintarrajo que he hecho yo, que no tiene ningún sentido, este antagonismo D4 es lo que hay como principales efectos señalados distintos de la risperidona con respecto a la paliperidona. ¿Y por qué? Pues fijaos, porque la paliperidona en realidad es un metabolito activo de la risperidona. Es decir, sabemos que cuando uno toma risperidona, en realidad en su sangre hay una mezcla de risperidona y de paliperidona, porque la parte que metaboliza esa paliperidona ahí está actuando. Tenemos, quiero decir, si es un metabolito, significa que tu cuerpo lo transforma en paliperidona. Una parte de la risperidona que te tomes la estás tomando así. De manera, fijaos que hace referencia a esta realidad y a no confundir, no pensar que es el mismo medicamento, porque realmente tienen una farmacocinética distinta. ¿Qué significa? Acordaos que aunque no tengáis que saber exactamente qué es la farmacocinética y la farmacodinámica, la farmacocinética se refería como cinética, cómo se mueve el medicamento por tu cuerpo, cómo lo tomas, la vía de administración, cómo se distribuye en sangre, cómo llega a la diana terapéutica, cómo se metaboliza y cómo se excreta, ¿de acuerdo? Cómo acabas con la acción farmacológica de este medicamento. Todo eso es la farmacocinética. ¿Vale? Y la farmacodinámica es una vez que se acopla su diana, ¿qué produce? Son los efectos del fármaco como tal. ¿Vale? Uno es qué hace tu cuerpo con el fármaco, que es la farmacocinética. Bueno, pues las principales diferencias entre paliperidona y risperidona es su farmacocinética. ¿Vale? Y provoca al final menos efectos secundarios, fundamentalmente porque elude ese famoso que ya comentamos, el metabolismo de primer paso, que es el metabolismo que se produce en el hígado. La paliperidona no se metaboliza en el hígado, sino que la forma de acabar con su acción es excretándolo por la orina. ¿Vale? Entonces, esto hace que se aproveche de otras maneras, que las dosificaciones no sean las mismas. Y fíjate, curiosamente hablábamos de que la risperidona, como funcionaba bien, era a dosis bajas. En cuanto te necesitaba a alguien tomar una dosis más alta, le iba a dar más problemas, ya empezaba a no ser convencional y a provocar más efectos secundarios. Eso. Y sin embargo, este medicamento, la paliperidona, funciona mejor quizá a dosis altas desde el principio. Si veis la parte de vuestro texto en la que os lo explican, hay toda una columna de una página que están hablando de eso, ¿no? De cómo puede funcionar de esa manera y cómo esa distinta farmacocinética hace esto. Además, fijaos que no metabolice en el hígado, hace que haya menos interacciones farmacológicas con otras. Daos cuenta que muchos pacientes de estos, como son además medicaciones que se toman muy a largo plazo, es normal que haya que tomar otros medicamentos. O sea, ya si tienes una determinada edad en nuestra sociedad, estamos todos polimedicados en cuanto te descuidas, pero imagínate algo que te tienes que tomar a lo mejor durante 20 años, coño, muy raro es que no te tengas que tomar otras cosas mientras te estás tomando eso. O sea, algo te pasará en algún momento. Y todos aquellos medicamentos que tienen una importante metabolización en el hígado, es normal que interaccionen con todos otros medicamentos que también metabolizan en el hígado. como os decía el otro día, por competición sobre las mismas, el mismo tipo de citocromo P450 que actúe sobre ello, generalmente, eso hace que tengas que ajustar las dosis en función de qué estás tomando, ¿vale? Porque a lo mejor una dosis más pequeña en realidad es para ti es más grande, o en una dosis más grande para ti es más pequeña. Y por lo tanto hay que darle. Hay que llegar a ver todo eso. ¿De acuerdo? Como principales cuestiones. De la paliperidona, ¿qué más decía? Bueno, también tiene, fijaos, un oral de liberación prolongada. ¿Esto qué significa? Bueno, pues igual que tenía quetiapina. ¿Os acordáis que había liberación prolongada o liberación inmediata? Es eso, es que hay unas pastillas y, sin embargo, risperidona no. Risperidona provoca más picos, se absorbe más rápidamente, lo que os decía de la farmacocinética distinta. Entonces, por eso también, generalmente, se tolera mejor paliperidona que risperidona. Porque es más lento como va ocupando sus centros, sus receptores sobre los que actúa, se van ocupando más lentamente que lo que produce risperidona. Son cambios tan bruscos que, por regla general, cuando se rompe la homeostasis, se rompe muy bruscamente, pues el cuerpo nota que hay una perturbación en la fuerza, me imagino. Eso es así. Entonces, fijaos, esta liberación prolongada, eso hace, comentan en vuestro libro, que risperidona generalmente, aunque fijaos que funciona bien a dosis pequeñas, y generalmente a dosis pequeñas es lo que hay, para evitar los efectos que tiene alfa-adrenérgicos, de ocupación de los receptores alfa 1 y que, por lo tanto, provoque una hipotensión ortostática, que es eso de que te levantas de la cama y se te va la cabeza rápidamente y te mareas. Para evitar esos efectos, generalmente es al principio del tratamiento, hasta que llegas a habituarte, se dan dos dosis diarias. Eso sabéis que siempre complica mucho más todo lo que tengas que tomar muchas más veces. Fijaos, si decíamos antes el depot de 15 días, si hay de 3 semanas o de 4, ideal. Es decir, cuantas menos tomas tengas que hacer y solo haya que controlar una vez cada mes, pues fíjate qué maravilla para saber si estás al corriente de tu medicación. Cuanto más haya que tomar, más veces más complicado. Y esto, lo bueno que tiene con respecto a la risperidona, es que con una sola pastilla, como es de liberación prolongada, mantiene los topes de ocupación interesantes para producir el efecto farmacológico buscado, y además se van adquiriendo con menos picos y menos búsquedad, y lo que hace que sea mejor tolerado por los pacientes. También hay un depot de 4 semanas, dicen, y he puesto el depot preferido porque es eso, es que cuanto más largo, mejor, que vengas una vez al mes y te pinche, y ala, hasta Navidades no vuelvas, en Navidades ya te vemos a ver cómo estás. Daos cuenta que eso es un verdadero lujazo, ¿no? Mejor tolera que risperidona, una sola toma al día, lo que venía comentando. Quiero decir que tenía aquí apuntadas 10 cosas que comentaros, pero es lo que ya os he dicho. Siguiente dona, la ciprasidona, fijaos. Ciprasidona, aquí tenemos un nuevo... ¿qué significa esto? ¿Qué es este dibujo que veis aquí? ¿Quién sabe qué es este dibujo que veis aquí? ¿Qué es esto? Muy bien, ¿eh? Pastillas de freno, sí señor. Sigo muy estopero, pastillas de freno. Pastillas de freno, sí chicos, fijaos. Esto es una pastilla desgastada y esto es una pastilla nueva. Eso es lo que se desgasta por rozar con el disco. Y lo que hace que vuestro coche frene, si tenéis coche, claro. O cualquier cosa que lleve una pastilla de freno. ¿Esto qué significa? Cuando yo os pongo este dibujo aquí, lo que significa, porque fijaos, ¿cómo está esta pastilla? Echa polvo, ¿no? ¿Qué hay que hacer con esa pastilla? ¡Cambiarla! Esta es la idea, que es buen medicamento para cambiar. Es decir, son aquellos que decía, como veis, que no tienen ganancia, no provoca ganancia de peso, y está puesto en mayúsculas, porque es una de sus principales ventajas. Y eso hace añadido a que la ciprasidona, además, no produce riesgo metabólico, parece ser que, aunque no sabemos realmente muchas veces por qué esto ocurre, parece ser que no tiene ese supuesto receptor, o ese supuesto unión al receptor X que venía, ¿os acordáis? Como aquella señal de que no sabemos qué receptor hay, pero hay uno al que se engancha, y eso supone que provoca ciertos riesgos metabólicos, ¿no? De problemas de metabolismo de la insulina, los triglicéridos, etcétera, etcétera. Y no aumenta el intervalo QTC, acordaos, que era el intervalo entre la onda Q y la onda T, corregido por la frecuencia cardíaca, de ahí la C, que es una medida de riesgo de arritmias en un electrocardiograma. ¿De acuerdo? Nada más que eso. Entonces, eso hace que este sea uno de los antipsicóticos preferidos para cuando el que tienes te está provocando estos problemas. Que, como digo, el principal es este de la ganancia de peso. Mira, se me está poniendo el niño como un trofollo y hay que hacer algo. Esto no puede seguir así. Y entonces coges y dices, bueno, pues vamos a probar con qué. Con ciprasidona, una posible. ¿Vale? Veréis que hay ciprasidona, otra dona y un PIP. Que son quizá los preferidos en todos los que tienen las pastillas de freno, significa eso, que son buenos para cambiar.
O sea, ¿no se podría usar como primera opción?
No, es que no se puede usar. Todos estos se pueden usar en algún momento como primera opción. Aunque no es aconsejable, por ejemplo, la clozapina, por el riesgo que tiene, por tal, pero todos en realidad pueden ser utilizados y depende de lo que el médico esté acostumbrado. Pero lo que pasa es que hay algunos que cuando no funcionan, fíjate, si tú tienes que cambiar rápidamente de un medicamento a otro y el medicamento, por ejemplo, tiene un efecto adrenérgico muy alto, el que te vas a tener que tomar y vas a necesitar habituarte durante un tiempo a tomarlo para no tener problemas cardíacos, ¿vale? Como vas a necesitar una medicación a largo plazo y lo otro te está provocando problemas, si tú suspendes el anterior tratamiento y empiezas con este, tienes riesgo a lo mejor hasta dentro de 3 semanas que tengas una dosis suficientemente eficaz para no tener brotes, probablemente tengas un brote hasta que llegues a tomar la dosis adecuada del siguiente medicamento. Entonces, son medicamentos buenos para cambiar aquellos que pueden empezar con una dosis eficaz desde el principio y que pueden evitar los problemas fundamentales por los que uno dejaba de tomar el anterior antipsicótico. Entonces, esa es la historia, que es lo mejor que de repente, o sea, los que están puestos aquí que son buenos para cambiar son aquellos que cuando otro no funciona, aunque no sea, bueno, pues vamos a darte este que parece ser que no te está, que no hay riesgo metabólico, no produce ganancia de peso y además podemos empezar a darte una dosis lo suficientemente interesante desde el principio como para que no tengas ese brote. Hay algunos incluso que en el libro te dicen, este si se cambia a este, hay que tener en cuenta que se puede cambiar siempre y cuando tengas un paciente que no necesite una atención urgente. O sea, que es algo que está bastante estabilizado, lleva un montón de tiempo sin brotes, parece que tal, pero tiene unos efectos secundarios que no son deseables, pues entonces vamos a irte quitando paulatinamente este y metiéndote este y probablemente no llegues a tener un brote porque no estás en brote, estás, pero si es una persona que sabes que tiene un nivel de alteración con riesgo de tener brote, pues no conviene algo que haya que dosificar muy poco a poco e ir aumentando la dosis. ¿Entendéis, no? ¿Cuál es el riesgo que puede haber de tener esto? Fijaos, aquí en ciprasidona también hablamos del tipo de dispensación, que es 2 veces al día con comida. Este es el, por contraposición, el problema que tiene es esa tener que tomar 2 veces al día. Y fijaos, curiosamente, y esto lo vamos a ver en 2 donas, que ocurre exactamente lo mismo, que tienen que tomarse con al menos 500 calorías de comida, porque se absorbe, es decir, aumenta la absorción de aumentar la comida, pues parece ser que cada vez que asimilas comida, también asimilas parte del medicamento. De hecho, si no se administra con comidas de 500 calorías mínimo, parece ser que hay casos en los que se llega a tener al final en sangre la mitad de concentración de medicamento que deberías tener. Se absorbe muy mal. Entonces, pues claro, tú, en realidad, pues imagínate si tienes la mitad de lo que necesitas para pararte un brote. Pues al final... Claro, y 20 minutos, ¿ves? Quiero decir que, pero que curiosamente, ¿veis? Que son cosas curiosas de cómo la farmacocinética, en este caso, cómo lo absorbo, cómo la vía de administración, cómo el aprovechamiento. Fijaos, no era lo mismo sublingual que ingerido y en el... ¿Sabéis que el mundo es así de curioso, ¿no? Cada parte tiene unas características, o inhalado, aquello, cómo llegan todo lo que llega a afectar a tu cabeza, fijaos. Porque la cabeza tiene una especial protección que es la barrera hematoencefálica. Entonces, eso hace que sea más complicado todavía las medicaciones ahí, que lleguen a la diana terapéutica correcta. Curioso lo de que se tiene que tomar con comida mínimo, por lo menos, 500 calorías. ¿De acuerdo? Esa tenemos a la ciprasidona. Ahora tenemos iloperidona, que es la cuarta dona. Acordaos, fijaos, tenemos 5 pinas, 5 donas, 1 PIP, 2 RIP y 4 otros. ¿Vale? Esos son todos los medicamentos antipsicóticos. Y, Jorge, es que no viniste cuando no viste a Stahl cantando The Pins, The Dons, 2 PIPs and a RIP. O sea, eso hay que... Velo, porque se te va a quedar aquí en la cabeza y sin querer se te van a quedar los nombres. Clozapin, Azenapin, es que se te va a quedar, es así de tonto. Y bueno, pues todo lo que aprendas sin esfuerzo, pues bienvenido sea, vamos, creo yo. Luego te lo digo, pon tepines de dones, two pips and a rip, en Google lo pones. Sí. De pines, pones de pines, ¿vale? Hiloperidona, fijaos hiloperidona, qué perfil farmacológico más simple presenta. Evidentemente no es el único perfil farmacológico, que no solamente se une a esto, también se une a todos estos, pero con una afinidad bastante menor, con lo cual sus principales efectos, por lo menos a unas determinadas dosis, son prácticamente estos tres. Es una ASDE, igual antagonista serotoninérgico, dopaminérgico, ¿de acuerdo? Y fijaos también, alfa 1. Entonces, hiloperidona provoca bajo SEP, es decir, sabemos que hay baja propensión a provocar los síntomas extrapiramidales, también la dislipidemia y también el aumento de peso. Tiene como principal acción un antagonismo muy fuerte alfa 1, más similar a la clozapina y más fuerte que quetiapina, ¿vale? Que ambas pinas tienen este antagonismo alfa 1 y este tiene más. Y entonces, fijaos que en un principio se pensaba que no influía directamente este antagonismo alfa 1 en la liberación, en evitar los síntomas extrapiramidales, pero parece que esta gran unión, fijaos que se une muy rápidamente, es decir, a dosis muy bajas, casi tendrán un antagonismo alfa 1 prácticamente nada más, porque se une, tiene muchísima afinidad por el alfa 1 con respecto a las otras, a los otros lugares de unión, ¿no? Entonces, ese antagonismo alfa 1 se ha descubierto, y esas son las imágenes que vienen aquí, son de vuestro libro también, en el que tiene un efecto similar ese receptor alfa 1 al receptor 5HT2A, que es el otro. Con lo cual, también, si al final antagonizar el 5HT2A provocaba, era lo que hacía que evitaba, compensaba el efecto de bloqueo de 2 y evitaba los síntomas extrapiramidales, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. En el córtex prefrontal parece que inhibe el antagonismo inhibe la activación de las neuronas piramidales que al fin y al cabo van a estar regulando a través de unas interneuronas GABA luego en el área tegmental ventral y en la sustancia negra la liberación de dopamina, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que, ¿cuál es la clave de que hiloperidona lo haga? Pues se cree que es ese antagonismo alfa 1 que unido a un antagonismo mayor también de 5HT2A, que de la unión que tiene, que con mayor afinidad por ese receptor que el que muestra por el D2, pues eso parece que es lo que explica de alguna manera su baja predisposición a estos síntomas extrapiramidales, la dislipidemia, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces pongo aquí como precaución por ese antagonismo alfa que, claro, evidentemente provoca un descenso de tensión, lo que hace que tengas que empezar con dos tomas diarias e ir día a día ajustando. ¿Os dais cuenta? Y no un sustituto rápido. Aquí hay que darse cuenta de otra cosa. ¿Qué significa? Sí, podría explicar, claro, si el perfil farmacológico es más simple, también tiene un sentido que tenga menos efectos secundarios. Y si los efectos secundarios que queremos evitar son los síntomas extrapiramidales, sabemos que se compensan con un antagonismo 2-alfa, el antagonismo que los provoca, que es el antagonismo dopaminérgico, y si el antagonismo alfa 1 se ha descubierto que tiene en el córtex prefrontal el mismo efecto que el antagonismo serotoninérgico sobre el 2A, pues fijaos, son sinergias claras que ambos, el actuar sobre dos medicamentos, es como si actuases sobre el 2A y al mismo tiempo agonizases el 1A, os acordabais que de alguna manera estás cortando el cable del freno y por otra pisando el acelerador, pues aquí igual, aquí estamos como por así decir, cortando dos frenos que tienes, que serían el alfa 1 y el 2A. ¿De acuerdo? Aumentando en la vía nigroestriada lo suficiente la liberación de dopamina como para que estos síntomas extrapiramidales no se den. Quiero que os deis cuenta de esto, de lo que decíamos antes, del descenso de tensión que provoca el antagonismo alfa 1 daos cuenta que el riesgo no solamente, porque os están diciendo, no sustituto rápido. Pues claro, no se puede sustituir rápido lo que comentábamos antes. Si voy a tener que empezar a la mitad de dosis y luego por la tarde tal, probablemente si tú necesitas sustituir rápido, están diciendo, no que sustituya porque, bueno, llevas mucho tiempo con un test psicótico, vamos a ir probando este otro que parece que no. sino porque este no está funcionando y lo tengo que cambiar y cuidadito que puedes tener un brote. Entonces, no, hay que ir a uno en los que vengan las pastillas de freno, mejor que a estos, que en estos, como vemos, tiene que ir poquito a poco. Y fijaos, si estás tomando este medicamento, tu cuerpo, cada vez que estás tomando cualquier medicamento, estás alterando de alguna manera la homeostasis que hay en tu cuerpo en ese momento, ese equilibrio. Tu cuerpo actúa en consecuencia. Si tú todos los días, más o menos a las mismas horas, te tomas un medicamento que hace bajar tu presión ortostática, ¿qué es lo que hace tu cuerpo para compensarlo? Rápidamente aprende y en un mes, tres semanas incluso, probablemente antes de que tú te la tomes tengas un pico de tensión alta. ¿Por qué? Porque para cuando tú te tomes esto que te va a bajar la tensión, llegue a tener la tensión en la altura que tú quieras. Ese es el problema. Esos son los temidos efectos rebotes cuando dejas de tomar algo. ¿Esto que te provoca bajadas de tensión? Evidentemente, si dejo de tomarlo para que no me provoque bajada de tensión, probablemente en el momento en que mi cuerpo estuviese acostumbrado, haya aprendido a que esa bajada de tensión lo iba a provocar, pues haya tenga un pico de tensión alta. ¿Entendéis lo que es el porque tu cuerpo reacciona en consecuencia? Entonces hay que tener cuidado con estos medicamentos. Igual estos suelen tener que ajustarse progresivamente al alza y si lo dejas también ajustarse progresivamente a la baja para no tener esos efectos rebote que suelen producirse. De acuerdo, voy a borrar esto, que si no queda todo muy enguardinado. Bueno, como os decía, tenemos la iloperidona. Fijaos. Además de la iloperidona, llegaríamos a la última de las donas. Y la última de las donas es lurasidona. Fijaos, lurasidona no provoca sedación, no provoca aumento de peso, no provoca dislipidemia, es decir, no tiene antagonismo adrenérgico, por eso no está ahí la sedación, ni tiene un antagonismo muscarínico, ni tiene un antagonismo que ¿qué otro antagonismo provocaba sueño? Bueno, el de histamina, muy bien, que era el principal efecto de la quetiapina a poco nivel. Fijaos, la de cosas que vas aprendiendo ya, ¿eh? Tío, cómo se nota, ¿eh? Cómo va estudiando, cómo le va funcionando la cabeza. Por lo tanto, fijaos que volvemos a tener este combo y, por lo tanto, las pastillas de freno. Es decir, es bueno para cambiar, como os he dicho, ciprasidona y lurasidona son las donas ideales para cuando tienes que cambiar y tienes que cambiar rápido. Y ambas dos se ingieren mejor con comida con 500 calorías, acordaos. Fíjate, estas dos que funcionan bien al mismo tiempo, pues te viene bien comer. O sea, no engordas y sin embargo te obligan a comer. Si es que es ideal. O sea, te están diciendo, come. Y nada de dieta light, por lo menos 500 calorías. ¿Qué me estás diciendo? Que si no, no funciona tu medicación. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, el antagonismo 5-HT7, este que viene aquí, ese antagonismo serotoninérgico, es lo que en las imágenes que pongo aquí se ve que influye, es decir, se sabe que se cree que el lurasidona, por lo menos, aunque no esté aceptado como antidepresivo, precisamente por ese antagonismo 5-HT7, se sabe que al final aumenta el tono tanto serotoninérgico como glutamatérgico en el corte prefrontal, lo que redunda de alguna manera, bueno, glutamato en general, como que te sientes más activo, más y, por otro lado, ese aumento de serotonina pueden ayudar a explicar de alguna manera esas características que se han visto de antidepresivo, de capacidad de antidepresiva. Junto con ciprasidona y junto con el aripiprazol, que es el siguiente que veremos, son los principales para cambiar, ¿vale? Son los de las pastillas de freno, los que no provocan aumento de peso ni dislipidemia. También con comida, ensayos con animales, última 202. Tenía puesto algo de que os decía algo de los ensayos con animales. Por algo lo tengo yo aquí puesto para deciroslo. Si lo tenía yo aquí puesto. El bloqueo de los receptores 5-HT7 en el corte prefrontal, mayor liberación posterior de glutamato, que en ensayos de animales parece ser procognitivo, antidepresivo, sincronizador del ritmo circadiano. Es decir, lo que os he comentado con mejores palabras y mejor dicho, porque para algo está escrito por un monstruo como es Stahl. ¿De acuerdo? Pero es eso, es decir, que ese antagonismo 5-HT7 parece que es el que está detrás, que por lo menos en ensayos de animales no se sabe si en humanos va a provocar lo mismo, pero fijaos, todos los modelos animales se hacen por algo Y todo parece indicar que también podría tener ese efecto procognitivo y, al fin y al cabo, antidepresivo y de mejora de los síntomas secundarios, al final. Te está diciendo procognitivo, que es lo que te ha dicho, que regula los ritmos circadianos. Fijaos que también cuando veáis, estudiéis los antidepresivos, se ve que muchos de ellos, casi, hay unos como es la agomelatina, que, por ejemplo, la característica principal es que lo que hace es regular bien tus ritmos circadianos. Cuando no tienes bien tus ritmos circadianos, también tienes un estado depresivo, tienes una fatiga, te apetece menos, el jet lag es eso, no es que estés tonto porque estás tonto, sino que realmente tienes tú una alteración de los ritmos circadianos que hace que no concuerde con tus ritmos de vida las liberaciones cíclicas que tu cuerpo tiene, de hormonal y neurotransmisores, de hormonas y de neurotransmisores. Fijaos, lo que os decía, que nos demos cuenta en que la última de las donas, la lurasidona, tiene estas características y que, sobre todo, junto con ciprasidona y con el siguiente que veamos, el aripiprazol, son los principales para cambiar de medicación rápida, ¿vale? Son ideales para ser el recambio. Que eso, como decía Jorge antes, no es que no sea la primera opción, porque claro, como tú dices, es bueno como recambio. Es como, parece que te están diciendo, déjatelo aquí por si tienes que cambiar. No se lo des de primera, ¿no? Es como lo que tú estabas pensando, pero depende de cada paciente, cómo es y lo que tú veas. ¿De acuerdo? Hay quien, ya os digo que en realidad los psiquiatras, cómo funcionan, es más que nada por experiencia personal. O sea, hay quien sabe y se ajusta y tiene muy controlado un medicamento y es el primero que va a dar, a menos que alguien presente unas características muy distintas. Es decir, si mi medicamento de por sí, lo primero que hace es provocar somnolencia y tú vienes quejándote de que estás todo el día dormido, pues claro, tendré que pensar en otra cosa. Pero si no, voy a tender a tirar de este. Y cuando vea que no funciona contigo, ya me iré a otro. Pero generalmente los psiquiatras funcionan por experiencia personal. Por eso hay algunos que todavía siguen dando antipsicóticos convencionales, ¿eh?
Pues que cuando refieres al paciente es en etapa ya adoptada.
Claro, claro.
Suele ser en etapa incipiente, porque si no, sí, esto sería estupendo. Le empiezas con esto.
Claro, y claro, claro. Lo normal es primero el aloperidol y luego ya veremos. O sea, lo primero te paro, que es lo que decíamos. Lo primero, eso es. Sí, el problema es que los pacientes que llegan a nuestro sistema sanitario de salud generalmente llegan en una alteración, un brote, con un SAMUR que ha llegado y te ha pinchado directamente y te ha metido allí y llegas y estás 6-7 días y a casa. Y luego, bueno, toda la complicación que sabemos que no es la, si nuestro sistema tiene muchas carencias hoy día que se están viendo, por mucho nos hubiesen vendido que teníamos un sistema sanitario maravilloso, estamos todos viendo las costuras que se le ven, pues en salud mental no quiero contar ya las costuras que hay, ¿no? Eso es terrible. Bueno, pero que son cosas que hay, que vosotros vais a ser parte de este sistema sanitario, ya sea de una manera o de otra, y habrá que ir mejorándolo poquito a poco. Vamos a meternos con los PIP, ¿de acuerdo? Con los 2-PIP and ARIP, que decía. Entonces, fijaos, el primero, aripiprazol vuelve a ser muy eficaz con dosis bajas, por lo cual es Bob Esponja vuelve a aparecer, como aparecía con risperidona. Es decir, son aquellos que son los de los principales medicamentos que se les suele dar a abuelos y a niños, aquellos que necesitan dosificaciones pequeñas. Suelen ser niños, adolescentes y agitación autistas, lo que veíamos antes. ¿Y veis las pastillas de freno? Vuelven a estar aquí las pastillas de freno. Se ha descubierto que es eficaz en esquizofrenia y manía. Como no provoca aumento de peso ni dislipidemia, lo principal es eso, que son, fijaos que en todos los que vienen las pastillas de freno son los que no provocan el aumento de peso ni la dislipidemia. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esto ya tiene otras características interesantes que tenemos que fijarnos, porque funciona distinto a cómo funcionan los anteriores. Mirad dónde tiene, qué perfil farmacológico tiene, y prácticamente la unión al D2, solamente hay otra unión a otro receptor por el que tiene más afinidad que por el D2. Pero al D2 es por el que tiene más afinidad de todos. Fijaos dónde está el 5-HT2A. Para que fuesen antipsicóticos y no provocasen los SED, para que fuesen atípicos, este tendría que estar a esa distancia, pero a la izquierda. Es decir, se tiene que unir con mayor afinidad al serotoninérgico 2A que al dopaminérgico D2. ¿Os acordáis? Que eso era lo que ocurría en todos anteriormente. Si los veis, también en vuestro libro veis que vienen como en una línea y vienen todas lo que son de los medicamentos, viene solamente esta, lo que es el cuadro este de aquí abajo, de cuál es la unión a cada uno de ellos, y vienen desplazados por la unión al D2 y en todos Hay páginas de vuestro libro que vienen todos los medicamentos así, y en todos el 5-HT2A suele estar bastante más a la izquierda. Eso lo que nos indica es que a menor dosis se une antes al 2A que al 5-HT2A que al D2. ¿De acuerdo? Y eso es lo que estaba detrás de que no provocasen esos síntomas extrapiramidales, fundamentalmente. Ahora bien, fijaos que aquí no ocurre eso. Se une a este y al otro que se une no es precisamente el serotoninérgico principal. No es ni el 2A ni es el 1A al que tiene, por el que tiene más unión. De manera que, fijaos, lo que, ¿cómo puede funcionar de esta manera? Pues porque este no es un antagonista. Se ve en la página 155, sí, lo que yo estaba contando ahora, ¿verdad? De hacer, sí, esa idea, eso de marcar, y en todos suelen tener, fijaos aquí, que vienen en la página 155, como dice vuestro compañero, tenéis todos los perfiles así, solamente con los colores prácticamente, y marcando el 5-HT2A, que en todos el 5-HT2A se tiene más en todas las pinas, en todas las donas, y sin embargo, fijaos, cuando empezamos en los PIP y RIP, ocurre al contrario, se tiene más afinidad por el D2. Ahora, ¿por qué? Porque esta unión en realidad no es un antagonismo, sino que es un agonismo parcial. Es una forma distinta de conseguir, por lo tanto, ese efecto antipsicótico sin síntomas extrapiramidales. Daos cuenta que ese agonismo parcial lo que hace es como un limitador de velocidad, ¿de acuerdo? Le pones a funcionar, pero con un limitador de velocidad. Si tu coche, el problema que tiene es que en esta vía no pasa de los 20 kilómetros por hora, si tú le pones un limitador de velocidad que lo haga ir a 40 siempre, para ti en realidad te está aumentando la cantidad de actividad, ¿no?, en esa vía. Sin embargo, en una vía que el problema es que lo tienes a 80, te lo está rebajando a 40. Con lo cual, se puede conseguir el efecto de una vía que estaba exacerbada, en realidad ahí funciona como un antagonista al bloquear mucho esa actividad, y sin embargo, en una vía que estaba hipoactivada, simplemente el aumentar eso, el limitarlo a un límite que para ti es el doble de lo que tenías, pues hace que no tengas esos síntomas extrapiramidales. ¿Comprendéis la ductibilidad o cómo funciona lo que es un agonismo parcial? Y cómo el agonismo parcial lo que hace es que para unos resultará agonista y para otros resultará antagonista. Es decir, aquellos que lo tengan exacerbada esa vía, para ellos esa limitación del agonismo parcial es un cierto antagonismo, está reduciendo la señal que recibe por unión a ese receptor. Sin embargo, en aquellos que tienes una vía hipoocupados, tienes tu problema es que tienes poco, pues fíjate aquí, se te está aumentando la activación porque esa reducción para el tope, para ti sin embargo, como lo que tenías era prácticamente en línea base, pues se provoca un aumento. Esto por lo que Stahl habla aquí, igual que en la quetiapina era la riquitos de oro, los tres osos, aripiprazol es riquitos de oro, entendemos. Lo que estás buscando es como que los agonistas parciales lo que hacen es ser el tiquismiquis, es buscar justo el punto justo que sea la cantidad suficiente que no sea ni demasiado ni poco. Por eso es un agonismo parcial. Y como os digo, cada una de las moléculas que tengan esta propiedad de agonista parcial habrá que ajustarla a la realidad de cada paciente. Y para unos resultará demasiado agonista, para otros resultará demasiado antagonista. Depende de cada paciente. ¿De acuerdo? Entonces, hay que buscar cuál es el agonista parcial que mejor funciona con ese paciente y luego conseguir la dosis en la que a ti funcione como debe funcionar. Entonces, fijaos que están señalados las dos diferencias fundamentales, que son agonismos parciales en vez de antagonismos. Por un lado, el agonismo parcial 5-HT1A y por otro lado, el agonismo parcial sobre el receptor de 2. También está, me parece que era el de 3, es que lo tengo aquí tampoco en el este, supongo que será el de 3. Fijaos que el D3 lo dicen en varios lados, en varios momentos y te van hablando, pero el D3 no se sabe exactamente qué hay detrás y qué ocurre. Incluso os dan algunas vías para que algunos medicamentos, porque generalmente aquellos que se unen al D2 se suelen unir al D3. Entonces es difícil llegar a diferenciar. Entonces luego veremos un medicamento que a dosis bajas solo se une al D3. Es decir, tiene mayor afinidad por el D3 que por el D2. Y están mirando para ver si podemos llegar a entender la fisiología de ese receptor D3 utilizando dosis bajas de ese medicamento de manera que selectivamente se una al D3 en vez de al D2. Y ver qué diferencias hay con otros medicamentos que sabemos que bloquean el D2. Entonces, bueno, pues eso en cuanto a nuestro conocimiento que está. Bueno, pues aripiprazol es bastante usado, ¿eh? Quiero decir, se utiliza, es eficaz en esquizofrenia y manía. Acordaos que la manía no es exactamente lo mismo que el brote psicótico, pero tiene mucha concordancia en algunas cosas. Es esa exacerbación, ¿no?, que se tiene en el trastorno bipolar. En niños y adolescentes y agitación autista, por eso esta voz esponja y bueno para cambiar. Y fijaos esto, antidepresivo a dosis bajas, más agonista de 2 a dosis bajas. Es decir, fijaos, aquí vamos a ver que estos agonistas parciales suelen tener ese efecto dual. A dosis bajas funcionan más agonizando, es decir, activan más el receptor que lo inactivan, por así decir, y a dosis altas funcionan más antagónicos, más antagonizando el receptor, ¿vale? Bloqueándolo, por lo tanto. O sea, que esa dualidad que tiene al ser un agonista parcial resulta más agonista si es a una dosis muy baja y resulta más antagonista a una dosis más alta. Eso lo veremos no solamente en esto, sino en los dos siguientes que comparten principales efectos farmacológicos con el aripiprazol. ¿Vale? Después del aripiprazol tendríamos el brexpiprazol. A ver, yo tenía aquí apuntado de la... Bueno, pues eso, es que... Ah, por cierto, deciros que esa idea de más agonista o más antagonista a veces está la ilustra con una metáfora de caliente y frío. Siendo más caliente aquello que agonice y más frío aquello que antagonice, teniendo en cuenta que el sumum del antagonismo es el antagonismo silencioso. Es decir, es como que... de inactivo y aquí es como si no te ocupase nadie nunca, ¿entendemos? Es así como funciona. Entonces esa es que comprendáis bien esa metáfora que utiliza generalmente. Suele ser el aripiprazol, se suele utilizar también como antidepresivo de refuerzo para los inhibidores de la recaptación de serotonina y los inhibidores duales de recaptación de serotonina y de norepinefrina que se suelen utilizar como antidepresivos. ¿Vale? Y que en depresión bipolar, en depresión mayor y en depresión bipolar resistentes se suelen utilizar de esta manera. Es el ricitol de oro que decía, agonista parcial, también agonista parcial 5-HT1A, no sé, aunque el 5-HT2A, la unión al antagonista que tenía el aripiprazol, el antagonismo sobre el 2A, es menor que la afinidad que tiene por el antagonismo de 2, o el agonismo parcial en este caso. Ahora vamos al brexpiprazol. Fijaos que el brexpiprazol tiene también las mismas características que tenía el aripiprazol. Tiene, vamos a ver, tanto el brexpiprazol como la cariprazina, que son el segundo PIP y el RIP, ¿vale? Son medicamentos que están todavía en estado experimental, es decir, todavía no están aprobados para dispensarse, pero son prometedores, prometen darnos otra posibilidad de ese ricitos de oro que se ajuste mejor a tu paciente, que por lo tanto tienen y en todo van a tener una cierta referencia al aripiprazol, que es el ricitos de oro aprobado. Entonces te dicen, respecto a aripiprazol, te lo digo yo, lo de aripi lo digo yo porque tengo confianza con él, ¿vale? Más antagonista de dos. Funciona más como antagonista, es decir, le hace más frío, por así decir, es más reductor, menos activante, más antagonista D2 que aripiprazol. Y más agonista parcial 5-HT1A y más antagonista 5-HT2A y alfa-1. Con lo cual, potencialmente, tiene que tener, por ese perfil farmacológico que presenta, potencialmente tiene que tener un efecto antipsicótico y antimaníaco, igual que el otro, pero más tolerable. ¿Más tolerable por qué? Porque hay más distancia entre el antagonismo D2 y el agonismo parcial 5-HTA1A y tiene más capacidad antagonista que el anterior, es decir, se une más, tiene más afinidad por el 5-HT2A que el otro, que todo eso sabemos que redunda en menores síntomas extrapiramidales, etcétera, etcétera. Con lo cual, se supone que va a tener el mismo efecto para parar el brote psicótico y al mismo tiempo va a ser más tolerable, ¿de acuerdo? Y tendrá algún efecto antidepresivo y probablemente tenga efecto para tratar la agitación y la psicosis en demencia, la que comentábamos antes, porque pueda funcionar bien a dosis bajas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y, sin embargo, teniendo a dosis más altas, pues parece que funciona bastante, o parece, tiene un perfil prometedor, aunque ya os digo que está a nivel experimental. Lo que os debéis quedar es que utiliza otro medicamento para no provocar esos síntomas extrapiramidales que caracterizan a los antipsicóticos típicos. Es decir, aquí el perfil de atipicidad lo da el agonismo parcial, en vez del antagonismo serotoninérgico dopaminérgico. ¿Vale? Entonces, fijaos, además del brexpiprazol, tenemos la cariprazina, que también es un medicamento a nivel experimental. Aquí estoy marcando las diferencias o las características fundamentales que lo diferencian de los demás, y es este antagonismo, como os decía, o agonismo parcial sobre el receptor D3, sobre el que además es por el que con diferencia tiene mayor afinidad. ¿Vale? Entonces, teniendo tanta afinidad, es lo que le da la posibilidad, como os decíamos antes, de investigar con dosis muy bajas de cariprazina, ¿vale? De dosis muy bajas para que ocupen solamente la acción sobre el D3 y, por lo tanto, saber qué efecto o qué está regulando ese receptor al fin y al cabo, que sabemos que muchas veces los que se unen al D2 también se unen al D3. Pero vamos a ver qué diferencia hay si conseguimos que se una al D3 sin unirse al D2. Por eso la cariprazina nos permite, ya que tiene mucha afinidad por ese receptor D3 antes que por el receptor D2. Entonces, en unos años veremos información de ello. Tiene Stahl por ahí también unos vídeos sobre el receptor D3 y tiene un debate sobre los receptores, con los receptores, que los receptores hablan y debaten y esas cosas. Son dibujos. O sea, ya verás, búscalo, Jorge, que te va a gustar. Entonces, fijaos que volvemos a hacer referencia precisamente porque son estos, los PIP y RIP, los que tienen ese perfil que, en vez de ser antagonistas serotoninérgicos, dopaminérgicos, son agonistas parciales, ¿vale? Entonces, ese agonismo parcial, por lo tanto, lo vamos a referenciar al aripiprazol, que es el que tenemos ya funcionando en el mundo como medicamento. Y cuando sacas un nuevo medicamento, pues hace referencia a qué mejoras o qué diferencias puede haber ahí para que tu paciente que creías que iba a funcionar bien con aripiprazol no acaba de funcionar bien, a lo mejor encaja bien con uno de estos. ¿De acuerdo? Cuando, por eso es interesante, son, por así decir, más trajes del mismo corte general, pero con la sisa un poquito más elevada, con más tiro, es así, ¿no? Más slim Philippine de esos que tenemos ahora, ¿no? Que tenemos, ¿os acordáis? Ahora son los pantalones así, que si son slim, que si, coño, ahora te tienes que ir a comprar un vaquero y que tienes que hacer un curso, es casi como irte a tomar un gin tonic, hay que hacer un curso previamente, esto es quedar sino como un paleto en cuanto te descuides. Ah, es que tú estás tomándolo, te has puesto un slim. Pues igual, en este caso que a mí me toca mucho las narices eso, porque yo la ropa le doy poca importancia, pero para un medicamento interesa tener muchas perchas o muchos tallajes para que al final consigas el que te encaja como un guante. Fijaos, hace referencia de nuevo al aripiprazol, por eso, fijaos que las pinas hacían referencia a la clozapina. Las donas hacen referencia a la risperidona y los siguientes hacen referencia al aripiprazol, que es el que utiliza ese agonismo parcial. ¿Vale? Más antagonista que aripiprazol, lo mismo que le ocurría al anterior. A dosis altas, fíjate, funciona bien para la manía y para la esquizofrenia porque potencia el antagonismo D2. Que lo primero que tienes que hacer es separarlo. Acordaos, fijaos, volvemos al mismo efecto. A dosis altas funciona más como antagonista y a dosis bajas funciona más como agonista. ¿Entendemos? Eso que os quede es otro mantra para ir comprendiendo cómo funciona todo esto. A dosis altas siempre tiene más efecto antagonista, con lo cual mejor en este caso para manía, para parar un brote psicótico, que lo primero que tengo que hacer es pararte, que no te creas Superman y no te tires por la ventana, o justiciero y mates a todos los que somos monstruos, ¿de acuerdo? Que es lo que suelen tener un brote psicótico, el 80% son psicosis paranoides, entonces lo primero que van a pensar es eso, es riesgo vital y funcionan con gran sufrimiento y funcionan en por supervivencia, es que es así. Y cuando tuviese un loco ¿os acordáis? La doctora esta, Domingo se llamaba, que tuvo un brote psicótico y se fue con el bisturí. Pues, coño, es que estás pensando que están matando a la gente y que estás actuando casi como héroe y jugándote la vida. Tú lo ves como un desgraciado, pero en realidad es todo lo contrario. Tiene dos metabolitos, fijaos, de muy alta duración, lo que hace que posiblemente, como tiene muy alta duración, se pueda conseguir un depot oral Es decir, que con una pastillita te tomes una pastilla y no tengas que volver a tomarte otra por un mes. Fíjate, un depot que ni siquiera tengas encima la aversión al pinchazo, que siempre el tema del practicante, cuando éramos pequeños estábamos acostumbrados nosotros al practicante. De hecho, pagaban nuestras madres eso de siempre la iguala para que llegara un medicamento, ¡hala, ponérsela! Estas nuevas generaciones ya no saben lo que es eso. Ese olor al alcohol, cuando entrabas, te daba ahí, te ponía el culo y te daba con el alcohol y esos golpes que sonaban, ta, 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 y ¡pa! Y te ponía. Eso ya no lo han vivido. Bueno, pues este un depot que puede tener efecto oral, fíjate, y dolor una semana, sí, depende de lo que te pinchasen. Pues, ha habido algunos que sí, que eran unos dolores tremendos. Yo recuerdo, por ejemplo, que tuve algún brote alérgico y tuve un urbasón. Cuando te pinchaban el urbasón, eso sí que era la madre que lo parió. Y eso todavía es lo que te van a pinchar si tienes un shock anafiláctico, ¿no? Te van a pinchar ahí como locos. Pero el urbasón era... Yo recuerdo que me pusieron un urbasón una vez que vi las estrellas durante un montón de tiempo. Y el hierro, dice, el hierro. Sí, 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 se te pasa, vamos, que se te pasa, pero el culo no lo vuelves a apoyar en todo el día. Era tremendo, sí, sí. Fijaos, ahora ya vamos a llegar a los últimos y vamos a enunciarlos solamente porque ya son menos 10 y ya tenemos mucha empanada mental, pero yo creo que hemos ordenado más o menos bastante bien, ¿no? Tenemos las pinas, acordado luego las donas un perfil más asequible, fundamentalmente se diferencian en que no actúan sobre los recaptadores y tienen menos efectos sobre serotoninérgicos, fundamentalmente el 5-HT2C, que no lo tienen, y luego los el aripiprazol y sus referentes y las distintas variantes, modelos que hay parecidos a aripiprazol, que son el otro PIP y el otro RIP. Y el RIP, ¿de acuerdo? Que el mecanismo fundamental es un agonismo parcial en vez de un antagonismo que había, ¿vale? La característica de la caripiprazina, del D3, que nos da esa posibilidad de innovar esto. Y a grandes rasgos, prácticamente nada más. Fijaos que ahora nos mencionan como los otros cuatro medicamentos que hay, y además dicen muy poquito de cada uno, con lo cual, con la pregunta que decíais, hay que hacer menos hincapié en estos, son menos importantes. Y simplemente fijaos que estos, por cierto, hay un error en los dibujos, es que estos dos son estos que vienen aquí, que tienen, parecen como unas mejoras ya sobre el mismo sistema, porque esto en realidad son agonismos parciales, ¿no? No son antagonismos, sino que son agonistas parciales. ¿De acuerdo? No viene dibujado como viene como si fuese antagonistas, pero son agonistas parciales. De hecho, tenemos la selpirida, que es un agonismo parcial de 2, ¿vale? Que se desarrolló como convencional y luego se vio que a dosis bajas, es decir, estos, tanto la sulpirida como la misulpirida, que están muy relacionados, fijaos, se llaman así, por algo será. ¿Vale? Tanto la sulpirida como la misulpirida se desarrollaron, se creía que eran como antipsicóticos convencionales, pero se sabe que a dosis bajas sí pueden tener una cierta atipicidad, es decir, pueden evitar estos síntomas extrapiramidales y la hiperprolactinemia típica de los antipsicóticos típicos, valga la redundancia. Fijaos que dice convencional, desarrolló como convencional, pero es agonista parcial de 2 con preferencia por el D3. Volvemos a tener lo mismo. A dosis bajas es más agonista y a dosis altas más antagonista. Eso es como ha ocurrido hasta el momento siempre. ¿Os acordáis que dosis bajas, aquellos que tienen ese agonismo parcial, da la casualidad de que a dosis bajas suelen funcionar con más característica agonista y a dosis altas ser más antagonistas. La misulpirida, que está muy relacionado, ocurre lo mismo y es más cercano al antagonismo, ¿vale? Y a dosis bajas igual, más agonista de 2 y a dosis altas más antagonista de 2. Luego tenemos otros dos últimos medicamentos que aumentan la posible botica que tenemos a disposición, pero que vuelven a ser, ya no tienen la base del aripiprazol, de ese agonismo parcial, sino vuelven a ser el típico antagonista serotoninérgico dopaminérgico. Antagonista serotoninérgico dopaminérgico. ¿Cuál es el problema que tiene el sertindol? Pues el sertindol, el problema fundamental es que había un riesgo de aumentar. Cuando digo riesgo QTC, acordaos que es el intervalo que hay, la distancia que hay entre la onda Q y la onda T en el electrocardiograma que la prolonga, un riesgo de prolongación del intervalo QTC que está relacionado con problemas cardíacos. Lo que suele hacer que cada vez que tomes un medicamento de este tipo tengas que tener un especial control de tu actividad cardíaca, como es lógico y de estas cosas. ¿Qué ocurre? Que se quitó en su momento, pero en algunos casos extraños y no sé qué, pues conviene tenerlo por si acaso, para cuando no te funcionan otros, y este paciente que es especialmente raro, pues cómo se ha permitido su reintroducción como medicamento de segunda línea. Es decir, nunca darlo como primera opción, pero oye, que esté ahí por si acaso. Como todo en la ciencia, sin querer, aunque nos lo vendan de una manera, todo en realidad tiene su cara y su cruz. No hay ninguna intervención que hagas que no tenga ningún, que sea inocua. O sea, siempre algo tiene que haber ahí. Y siempre que hay que, el psiquiatra tendrá que hacer una valoración entre riesgo y beneficio para ajustarse a la mejora de vida del paciente, que es el objetivo que todos tenemos. Y el último, la perospirona, que está disponible en Japón, te dicen ahora mismo, y es otro antagonista serotoninérgico dopaminérgico típico, que tiene además el agonismo parcial 5-HT1, con lo cual tendría la posibilidad también de cortar el cable y pisar el acelerador, cortar el cable del freno y pisar el acelerador. El próximo día, ya que hemos dado los 17 antipsicóticos que hay que controlar de alguna idea, hay algunos que tienes que saber más que de los otros, ¿vale? Si te digo yo que no te van a preguntar por la perospirona y no por la quetiapina, por ejemplo, pues es que es lógico y esperable que sea así. Bueno, conocer, que te suene de algo y que digas, uy, esto sí era el antagonista de serotoninérgico dopaminérgico, y los otros, los PIP y los RIP, eran el agonismo parcial, y las donas no tenían unión a los recaptadores, ni tenían el antagonismo 5-HT2C. Fundamentalmente, por lo menos como efecto principal, pueden tenerlo como una unión muchísimo menor a la que tienen del D2, ¿vale? Esas son las ideas que tenéis que tener, y el próximo día vamos a ver casi el final de este capítulo con casi lo más interesante, que es cómo cambiar de un antipsicótico a otro, porque desgraciadamente, como en las medicaciones de por vida, lo normal es que en tu vida tengas que ir cambiando de paulatinamente de uno a otro por los fenómenos de tolerancia, sensibilidad, etcétera, etcétera, que siempre hemos visto. Entonces, el próximo día vemos cómo cambiar y los problemas ante otras, ante la violencia, etcétera, etcétera, que es la última parte de este capítulo de los antipsicóticos. ¿Vale? Creo, como veis, práctica clínica a cambiar es la siguiente. Nos quedamos en la 67 y, chicos, menos 5, hora de ventilar, etcétera, etcétera, y de restablecer nuestras cabezas y salirnos de la turulle. Espero que haya sido agradable pasarlo bien este fin de semana, chicos, disfrutar lo que podáis, que las desgracias vienen solas, ya sabéis. Hasta el próximo día. No, hombre, coño, está la cosa.